alegría de vivir. Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana y un minuto, es miércoles 17 de julio y anuncian una ola de calor. Dicen que es la primera gran ola de calor del verano. Una ola de calor que mantiene, ha activado la alerta en muchas comunidades. El riesgo en A Coruña de tener algún problema con la ola de calor es nulo. Es más, llamas al 061 porque estás sufriendo un episodio de ola de calor y te cuelgan. El aire procedente del Atlántico, lo dice Xavi Fonseca, protegerá a Galicia durante la ola de calor.
Wow, normal.
Y claro, se producen situaciones pues atípicas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Casa Matilde? Que el otro día nos decían que habían preparado unas faves con corzo, ¿no? Bueno, pues dicen que ahora van a hacer más platos de cuchara porque los turistas tienen frío. Entonces piden, pues para este fin de semana van a hacer fabada, los callos los van a mantener. Claro, porque le viene gente de fuera y dice, ¡ay, qué rico y todo un caldito y tal! Claro, eso si fuese una situación de calor, pues no entraría, pero bueno. Falta poco para la temporada del cocido, ¿eh? Poquito. Pero al margen de la meteorología, la ciudad vive pues dos realidades. Una, la de la basura, que sigue acumulada en calles, en muchas calles, en algunos lugares no se recoge desde hace semanas, pero por lo menos hay una esperanza, ¿no? Por lo menos parece que podría haber un acuerdo. Por lo menos hay como una propuesta, ¿no? Dice la empresa Precero. Yo acepto las condiciones que piden los trabajadores. Yo las acepto, pero si limpian la ciudad. Ya es más de lo que teníamos. Es lo que reclamábamos en este último mes. Un pasito. Algo. Que no estuviese ahí una situación enquistada con una amenaza de huelga para el 1 de agosto. A mí si me preguntan, que esta mañana lo han hecho dos personas, yo soy optimista. Yo creo que cuando hay un paso, por lo menos de la empresa dice, mire, yo acepto condiciones, ustedes me limpian la ciudad. Ahora los trabajadores que se reúnan. Y por favor, que digan que sí, vale, pues sí. Nuestro objetivo se ha cumplido de lo que queríamos, que nos lo firmen, que no sea solo una declaración, que sea una cosa firmada ante testigos, y después a recoger la ciudad y dejarla pues niquelada para este verano, que yo decía tiene otra cara. Ayer llena la ciudad, ni el tiempo, ayer entre el partido de la selección española femenino, pues atascos en dirección entrada, pero la ciudad llena de gente, un ambientazo, ya sea lunes, ya sea martes o también hoy miércoles, ¿no? Y bueno, disfrutando de esta maravillosa ciudad que tiene ahora mismo esa suciedad por las calles, que esperemos, por lo menos tenemos pues un rayito de esperanza, confiemos en que se pueda terminar. Y también pendientes de cómo evolucionan los heridos en el accidente de autobús de Barcelona, esos trabajadores de Inditex, estamos al lado de ellos, ¿no? Aunque pues serán de muchos puntos de España y del mundo, son trabajadores de una empresa coruñesa, y ojalá que bueno, que se recuperen de sus heridas, ¿no? Ayer, pues bueno, como saben, fue aumentando el número de personas heridas, ¿no? Y fuimos conociendo poco a poco pues que las consecuencias del accidente eran mayores, ¿no? Vamos a ver, repito, cómo evolucionan pues estos heridos. Lo último que sabemos, Loreto.
Sí, pues a las 7 de la tarde, el último parte oficial del accidente constaba en esos 3 heridos graves que dimos por la mañana, los críticos, otros varios pendientes de evaluar y una treintena de menos graves o leves, entre ellos el conductor. Es decir, que al final, de las 48 personas, 48 empleados de Inditex que viajaban en este autobús, hubo bastantes más heridos de esos 3 que inicialmente nos contaban. Son los 3 trabajadores que están en estado crítico, trasladados al hospital, pero luego hubo muchos otros trasladados a hospitales, algunos, pues ya digo, menos graves, pero vamos, que siguen siendo heridos, aunque sean de menor consideración, y están ingresados en varios centros hospitalarios de Cataluña. Lo que hay que decir es que ayer viajó hasta allí el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, se desplazó a Cataluña para visitar los centros en los que se encuentran todos estos heridos, sobre todo los de mayor consideración, e interesarse por su estado y dar apoyo a las familias.
Pues un aplauso para Óscar García Maceiras, porque no es médico, no puedo hacer nada, pero que vaya el consejero delegado de tu empresa, que se desplace, que esté contigo, pues mira, te da la sensación de que no estás solo, la sensación de que te apoya tú en la empresa en la que trabajas, que además era un viaje de trabajo, porque era un desplazamiento. Iban 4 autobuses, ¿no? Desde Barcelona hasta allí. Bueno, pues un detalle importante por parte de Inditex. No solamente se trata de hacerlo bien a nivel de gestión, como se demuestra cada vez que presenta resultados, sino desde el punto de vista humano, pues tener esa capacidad de mostrar esa empatía, pues bueno, dice mucho de Óscar García Maceiras. Desde luego, 9:07, nos ponemos en marcha hasta las 2 de la tarde, escuchan las voces de la ciudad y de la comarca.
Voces de A Coruña te ofrece la voz del día.
Eu entendo, digamos, a boa intención, non, e a preocupación do sector, dunha parte do sector cultural, neste caso, da cidade, con respecto a unha situación que, bueno, que no 2024, non podemos enganarnos, nos levou a ter certo, digamos, certa contención orzamentaria. Ben é certo que hai un descoñecemento da situación, porque eu estive lendo un pouco máis ou menos o que era o manifesto, e falan dunha programación cultural enfocada no primeiro semestre do ano a grandes eventos, efectivamente, pero patrocinada pola Xunta de Galicia. Entón, creo que hai unha confusión que parte xa dunha premisa falsa, que é pensar que os grandes eventos, por exemplo, sin ir máis longe, o que se fixo outro día de Juan Luis Guerra...
Pero isto é Gonzalo Castro, concejal de turismo y de cultura, hablando de una protesta que se produjo ayer. Cerca de 20 entidades se unieron y protestan, dicen, contra la promoción de grandes eventos y reclaman más fondos. Pues hacen bien en protestar, todo lo que sea reclamar, pues bienvenido sea, ¿no? Es un contrasentido, porque los grandes eventos, al calor de esos grandes eventos, nacen otros. Tiene que haber. Es igual que gracias a que hay Orquesta Sinfónica de Galicia y que hay Real Club Deportivo de La Coruña y Básquet Coruña, pues hay muchos equipos de baloncesto, muchos equipos de fútbol, muchos conservatorios, muchas entidades musicales, ¿no? No todo puede estar en el primer plano, tiene que haber de todo. Y yo creo que es compatible, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos años, en general, se ha vivido una política un poco de subvención. Lo hemos dicho aquí, se crean festivales para los artistas. Es decir, voy a crear un festival. Recuerdo con algunos gobiernos que crean festivales específicos que decían, oye, vamos a crear un festival que se llame Ronda de Outeiro Pop Rock, para ubicar a los artistas de la Ronda de Outeiro, después los de Monte Alto, después. Y eso crea una cultura de la subvención. Una cultura de que al final, ¿cuánto has facturado por taquilla? ¿Cuántas entradas has vendido? ¿Y cuánto has facturado a base de convenios, acuerdos con ayuntamiento, diputación, asunto? Claro, eso tiene un peligro, que es cuando se corta el grifo. El año pasado hubo que pagar una millonada todos los ayuntamientos porque había elecciones. Entonces, pues, te canta, te va a ir cantando. Y claro, después llegó la hora de cobrar y a mí yo hablaba con empresas que me decían, es que me deben 20.000 euros del año pasado, 25.000, cantidades increíbles. Al final, pues ese modificativo se hizo y la exigencia de la oposición es que hubiese un rigor. Bueno, el rigor es que hay un dinero y no se gasta más. Con lo cual, pues la teta no da. Y claro, pues habrá que programar actuaciones en salas privadas, buscar conciertos de pago, en donde los ciudadanos pues vayamos a apoyar a estos artistas. Bueno, echarle imaginación, porque este año el ayuntamiento pues no tiene capacidad para pues dar para todos una cantidad o crear contenido para tanto artista y bueno como tenemos en la ciudad. La vida de artista, que siempre es dura, pero en este caso pues reclaman lo que le corresponden, pues más atención, no más atención, que se les cuide más. 9:11. Quisimos que esta problemática fuese la primera voz del día.
Radio Voz, alegría de vivir.
La última hora, patrocinado por Planeta del Mueble.
Andrés decía un poco en tono de broma que hay una alerta por ola de calor en toda España, que aquí en Galicia el riesgo es bajo, también en el norte, en Asturias y en otros lugares, bajo o nulo, que afecte la ola de calor. Pero después hay otra alerta que sí que nos afecta y además nos ha afectado y nos sigue afectando y mucho. Es la alerta por el aumento de muertes en accidentes de motos en Galicia. Este año ya es el peor en número de motoristas fallecidos al haber perdido la vida 19 personas en las vías gallegas. Aquí en A Coruña conocemos bien, hemos tenido hasta 3 muertes, 4. Yo creo que son 4 contando la temporada 2023-2024, ¿no? Y que es algo tremendo y además en el entorno urbano, ¿no? Eso es una alerta que tenemos que dar. Igual que tenemos que dar una nueva alerta por la violencia machista que no cesa a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a todos los niveles para acabar con esta lacra. De hecho, hoy la Corporación Municipal va a guardar a las 12 del mediodía un minuto de silencio como muestra de condena y rechazo por el asesinato machista de 5 mujeres el pasado fin de semana en las provincias de Zaragoza, Valencia, Madrid, Tarragona y Alicante. Loreto, 9:13.
Te cuento, vamos a ver, últimas horas. Bueno, aparte de ese regusto que nos quedó con el golazo de Tere Abelleira ayer en el España-Bélgica de la selección femenina de clasificación para la Eurocopa en Riazor, estrenando nuevo césped y con la grada a tope, de verdad que fue emocionante. Decía la propia Tere Abelleira que, claro, marcar en su tierra, en los últimos minutos del partido, ella que es pontevedresa, aquí en Galicia, en el partido que se estaba pues transmitiendo por la 1 de Televisión Española, viéndolo toda España, y que justo en los últimos minutos de partido marque ella en su tierra, fue tan emocionante que hasta a sus propias compañeras se le puso la piel de gallina. Lo contaba Tere Abelleira al final del encuentro, y a ella misma también. Fue realmente muy, muy, muy bonito. Además que, bueno, hicieron una exhibición de fútbol fantástica y nos ha quedado, pues eso, una sensación buenísima en el cuerpo de ver este España-Bélgica de ayer, de última hora en Riazor. Bueno, vamos con las cosas que han pasado en esta noche. Bueno, esta madrugada, 5 de la mañana, van los bomberos hasta el paseo de ronda número 30. Esto es a la altura de donde está, justo enfrente de la librería Cartamar. ¿Sabéis esa librería? En Coruña tenemos unas librerías fantásticas. Sí. Esta Cartamar es la única especializada en libros náuticos.
Está en Paseo de Ronda.
Paseo de Ronda, libros náuticos, de cartas náuticas.
Sí. Ahí compraban siempre los alumnos de náutica. Claro, iban allá a comprar.
Cerca.
Yo estuve, hace unos años, o al tiempo pasa, estuve allí.
Sí. Yo tengo estado allí y también suelen ir a la Feria del Libro y suelen tener stand los de Cartamar en la Feria del Libro. Yo es como los conocí hace muchos años en una de estas pues que ponen stand y te sirve pues para que las librerías que a lo mejor no conoces pues las puedas luego visitar, ¿no? Cuando se acaba la feria del libro en verano. Con lo cual, bueno, ahí situaros, Paseo de Ronda, justo más o menos enfrente, 5 de la mañana llaman a los bomberos. ¿Por qué? Bueno, pues que de repente está habiendo una fuga de agua en una casa de una señora de 84 años, que además se da la circunstancia que le acaban de poner un marcapasos hace menos de un mes, y esta señora estaba impedida para poder solucionar esta fuga de agua que tenía en su casa. Tú imagínate la situación. Nos ha contado el jefe de turno que fueron hasta allí. Cuando llegaron, estaba perdiendo agua, o sea, salía el agua a borbotones por las paredes de la casa, estaba el latiguillo roto y ella no podía hacer nada, no podía. Ya te digo que es una señora, pues eso, con un estado delicado de salud, con un marcapasos recién puesto hace poco, edad avanzada, y una cantidad de agua que estaba saliendo de un calentador, que estaba perdiendo agua, y una situación muy tensa. Allá fueron nuestros bomberos, y menos mal, gracias a ellos, lo solucionaron, le cortaron la llave de paso, atendieron a la señora todo lo que pudieron. De verdad, me hacen un trabajo maravilloso nuestros bomberos. Además, hoy por lo menos no tenemos que dar cuenta de incendios en contenedores. Debe ser que es todo lo contrario, una fuga de agua en esta casa de Paseo de Ronda. El resto de la jornada se salta con una limpieza de la calzada en la avenida de Hércules, un lavado de calzada por una mancha de aceite derramada por un vehículo, y los sucesos que nos ha trasladado la policía local del lunes y del sábado. Esto sí que ya es tema serio. La policía local de A Coruña ha llevado a cabo en los últimos días dos operativos que finalizaron con sendas detenciones de dos hombres por, uno, delito de presunta violencia machista, y otro, presunto tráfico de drogas. El primero de los casos en el que se le imputa a un hombre un posible delito de violencia machista tuvo lugar este lunes 15 de julio a la 1:15 de la madrugada, cuando una dotación del 092 fue requerida para personarse en un inmueble de la carretera de Apasaxe. En la vivienda de la agredida estaba también la hija menor de edad. Resulta que la expareja de la mujer comenzó a discutir con ella y terminó agrediéndola con un arma blanca, lo que le ocasionó a la mujer una herida en la parte derecha de la cara. El hombre se ausentó del lugar y fueron los propios agentes, tras una conversación telefónica con él, los que le convencieron para que se entregase. Estamos hablando de un hombre de 32 años de edad, un hombre joven, que después de agredir a su expareja, pues se entregó a la policía. La mujer fue atendida por los sanitarios y fue trasladada al CHUAC al precisar intervención quirúrgica de urgencia debido a la profundidad de la herida. Así que ya ves, detenido por presunta violencia machista en la avenida de Apasaxe este lunes de madrugada, 1:15 de la madrugada en A Coruña. Y después, por otro lado, el sábado a las 8:30 de la mañana, también varios efectivos de la policía local que estaban de servicio por el centro de la ciudad observaron como un hombre entregaba a otro unos billetes y el otro, tras contarlos, le hacía entrega de una sustancia. Bueno, hasta allí fueron los agentes, les requirieron para ver qué estaban haciendo y les acabaron incautando una sustancia de color blanco que resultó ser cocaína. La policía local procedió a detener al vendedor por un delito contra la salud pública por presunto tráfico de drogas, un hombre de unos 37 años. O sea que estas dos detenciones ocurridas en A Coruña en los últimos días y efectuadas por la policía local son noticia también de última hora en A Coruña.
La verdad que hay operativos de la policía que son extraordinarios, ¿no? Aquí los destacamos, ¿no? Como de forma concienzuda, para tener todas las pruebas, van haciendo un seguimiento semana a semana de los individuos sospechosos hasta que por fin reúnen todas las pruebas e intervienen. A ver, en este caso estaban en la calle, uno le dio la coca y el otro le dio la pasta. Tampoco era un trabajo de investigación para ser los Holmes, ¿no? Quedó como bastante claro, ¿no? O sea, dice, mira, esos dos, uy, qué pinta tienen de esos. O sea, faltaba el cartel, deténgame. Somos nosotros. Pero bueno, que estaban ahí, ¿no? Que es importante y se evita, ¿no? La presencia de más sí, droga.
Aparte, sábado, 8:30 de la mañana, y a lo mejor vienes con pinta de haber pasado la noche fuera de casa.
Yo que tú sé. Le das una bolsita con una cosa blanca y el otro te da un dinero. Dinero, ¿no? Pues si sí. La policía, uy, claro, eso está fácil, está de primero de policía. 9:19, la última hora informativa.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble, dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña y planetadelmueble.es.
Radio Voz, alegría de vivir.
TAP Tres Ventanas les ofrece la información del tiempo.
Pues muy bien, Teloreto, cuéntanos.
Tú dirás
cuéntanos.
Lo que quieras, portavales, dirás que aquí esa ola de calor no la cheiramos, pero hoy se va a producir un acontecimiento inédito. Nos da más máxima que en San Senxo.
Hombre, pues impresionante.
Esto es impresionante. Hoy en San Senxo dan 23 de máxima y aquí en A Coruña nos dan 24.
O sea, ¿24?
Hoy nos da un buen día.
A ver, que tampoco sin pasarse. Quedan un poquito de nieblas, ¿eh?
Brumas costeras por la tarde.
Que igual refresca. Sí. Tampoco vayamos
igual
a
igual se nos va a estropear, que es lo, esto es algo muy nuestro. Para un día que viene bueno, llega la bruma.
Yo, mi hijo está en Budapest y me mandó un mensaje a las 12 y media de la noche y me dijo, no puedo dormir del calor que hace. Dije, fastídate. Pues aquí duerme. Yo, fíjate cómo será que lo vi esta mañana el mensaje de lo bien que dormí. O sea, él no podía dormir y yo estaba como un lirón.
Empatía 100%, ¿eh? Con tu hijo.
No, me desperté esta mañana y vi un mensaje, no puedo dormir. Y que yo, pues yo me acabo de despertar.
Bueno. Pues eso sí, que hoy dan buen día, hoy dan buen tiempo, hoy dan día de calor. Aunque hemos empezado con nubes, dicen que va a despejar. Es que, de hecho, hasta el propio Alberto Romero nos dijo ayer que hoy tendríamos un día de cielos despejados. Dardán 24 grados. La mínima es de 15. Tenemos más temperatura que en San Senxo. Aprovechémoslo. Yo, si tuviera tiempo, planificaría...
Hoy puede ser verano, ¿eh?
Jornada en la playa.
Puede caer hoy, ¿eh? Ojo, sí. Ojo que puede ser hoy el día, ¿eh? 9 y 21 minutos, el pronóstico del tiempo.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAP le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP Tres Ventanas. Distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Solicite presupuesto sin compromiso y ahorre hasta un 40% con las subvenciones de los fondos Next Generation con TAP Tres Ventanas. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com.
Muy 22 minutos de tráfico.
Pues de tráfico, incluso menos que ayer. O sea, incluso más escaso que ayer. Que ya te acuerdas que ayer te dije que la sala de pantallas estaba como diciendo, oye, hoy sí que hay poquísimo tráfico, se nota que es verano, que hay mucha gente fuera, está la ciudad que se circula como la seda. Pues hoy incluso menos cantidad de vehículos en la carretera que ayer. O sea, que muy fluido en general, muy tranquila ha sido la noche y solo me queda darte dos previsiones. Una, bueno, aparte de que sigue el autobús eléctrico chino este en pruebas por la línea 24 circulando por la ciudad, pero es que esto lo vamos a ver toda la semana, este que os contamos ayer de tranvías, si veis uno así un poquito raro, que es eléctrico, que es de otra marca y que es así distinto a los rojos, pues es este que está en pruebas, ¿vale? Pero aparte de eso, hoy tenemos un par de previsiones que os vamos a destacar. Mira, en la avenida de Oza, 166, esto es llegando ya al Mirador de los Castros, allí donde está pues Calzados Yolanda, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos hoy un corte de carril, va a haber señalistas, que nadie se preocupe, señalistas indicando cuándo puedes y cuándo no puedes pasar, hasta las 3 de la tarde, corte de carril para retirada de una marquesina dañada. No, no es la marquesina del amor, no. Está en el otro lado, digamos, ¿vale? Estamos hablando de Avenida de Oza 166. Me gustaría saber qué le pasa a esta marquesina, pero solo me han dicho que está dañada. Efectivamente, aquí hay una marquesina de bus y que la tienen que retirar. No sé qué le pasará, pero bueno, que va a haber corte de carril por eso, hasta las 3 de la tarde hoy. Y después, en la calle Panaderas, a la altura del 14, también otro corte de carril, en este caso es por trabajos de hormigonado, así que bueno, tenedlo en cuenta. Me gustaría también destacar que ya han empezado las obras de San Pedro de Bisma y ocupan ya parte del parking del Ágora. Por ahí hay mucho movimiento también de tierras, porque ya están comenzando esas obras de urbanización del sector 2, donde se van a construir pues 3.000 viviendas, 3.600 viviendas antes de 2030. Y una cuarta parte serán de protección oficial. Ahí lo que va a haber también serán unos 90.000 metros cuadrados de espacios públicos, incluido un gran parque, entre la calle Alcalde Jaime Herbada y la tercera ronda. A esto hay que añadir los 86.000 metros cuadrados de red viaria, de sendas peatonales y de carril bici, y 50.000 más para equipamientos municipales. Esto es lo que, pues, desde el Ayuntamiento nos han puesto ahí una nota de prensa titular: comienza la urbanización de Bisma con casi 90.000 metros cuadrados de áreas verdes, ¿no? Que es también la noticia. Pero vamos, que sí, que hay movimiento también por Bisma, porque han comenzado ya las obras para esa nueva urbanización, Pablo.
9:24.
Alegría de vivir para mí es sentirme acompañada e informada allá donde vaya. Y si me lo cuenta Pablo Portavales, todavía más.
Alégrate de vivir y de estar informado de lo que pasa cada día con Pablo Portavales. Escúchalo de lunes a viernes en Voces de A Coruña, de 9 a 2, Radio Voz. Alegría de vivir.
Ahora la noticia más fresca con San Brandán.
A ver, hay... imagino que en todos los programas de radio los oyentes son fundamentales, ¿no? En este programa de radio en concreto, los oyentes, además de fundamentales, forman parte del equipo. Yo siento que los oyentes son redactores, reporteros, fotógrafos, fotoperiodistas. Tenemos una gente que maravillosa, que empatiza con nuestro estilo de hacer radio y con nuestra manera de contar las cosas cercanas. Y de la preocupación de lo que está aquí cerquita, ¿no? Y hemos conseguido, pues, tener una legión de seguidores, como refleja el EGM, convirtiéndonos en el programa líder de las mañanas, por encima de programas y cadenas nacionales, ¿no? Algo que solo ocurre en A Coruña, en ninguna otra ciudad de España. Es algo maravilloso. Pero al mismo tiempo nos hace disfrutar muchísimo, ¿no? Cada día, pues, esos mensajes que nos llegan a través de Instagram, a través del WhatsApp del programa, a través de X, bueno, correos electrónicos, de verdad, muchísimas gracias. Algunos son críticos, algunos matizan algo, podemos decir, otros, pues, nos aplauden, otros nos informan, bueno, cada uno, a otros nos hacen saber situaciones. Intentamos hacerle caso a todos imposible, pero bueno, muchísimas gracias. Hoy nos ha llegado un mensaje, bueno, en las últimas horas un mensaje que le vamos a poner, ¿no? Porque claro, a ver, el mensaje va con un vídeo.
Sí.
Es desde el barrio Las Flores.
Vas a ir transmitiéndolo tú, el vídeo, claro, lo que veas, ¿vale? También.
No, o sea, no, el que pone unas imágenes nocturnas, ¿no?
Sí.
Unas imágenes nocturnas y se ve unas luces, como del barrio de las flores, ¿no?
Sí.
Y va contando. Claro. Entonces, quiero que escuchen para que vean la labor nuestra dentro de nuestro trabajo, además de hacer la radio, pues hay una labor previa de, oye, a ver, vamos a escuchar estos mensajes, a ver qué nos dicen, qué nos aportan. Y entonces, vamos a escuchar este mensaje.
A ver, Moncho. Moncho vive en el barrio de las flores, sí, en la calle Petunias, y muchas veces nos envía, pues yo qué sé, estos días mucha basura acumulada, nos va contando si se recoge, si no se recoge, por todo el barrio de las flores. No es como nuestro reportero por allí.
Sí, así, Moncho envía especial el barrio de las flores.
Exactamente. Entonces, Moncho, esta vez nos ha enviado un vídeo un poco oscuro, lo ha grabado de noche, debe ser, y nos pone, a ver si podéis hacer algo, Graciñas. Y ahora vais a escucharlo. Son 2 minutos y medio.
Dos minutos y medio, ¿eh?
Sí.
El vídeo no se ve nada. O sea, el vídeo...
Porque era de noche.
Era de noche.
Claro.
O sea, el vídeo...
Pero espera, porque empieza diciendo que no va de basura, ¿eh?
No va de basura.
Esta vez.
O sea, el vídeo...
Va de otra cosa.
Entonces, ahora se trata. O sea, el vídeo a ustedes como oyentes de radio no les aporta nada. A nosotros tampoco. Es que no se ve nada. Se ve, pues, el barrio de las flores y cuando hay una casa iluminada, unas luces.
Sí, una rampa, pero bueno.
Una rampa, sí. Entonces, a ver si nos ayudan a entender lo que Moncho nos quiere transmitir. Vamos a ver lo que Moncho nos quiere transmitir.
Venga, va, lo voy a poner entonces ya, ¿eh? ¿Estamos preparados? ¿Estás concentrado?
Sí, vamos. Oyentes.
Focalizado.
Luis Beira, que está aquí escuchando, que me manda un mensaje.
Sí.
Luis, que es un estrella Michelin. Luis, por favor.
Por favor, Luis.
Vamos a poner todos...
Concentración.
Todos concentrados, por favor. A ver...
A ver qué podemos hacer algo. A ver si podéis hacer algo.
Moncho nos dice, ¿podéis hacer algo? Vamos a escuchar.
En barrio de las flores. Vamos a ver.
Hola, Loreto. Hola, Pablo. Calle Petunias, no centro de la noticia. No os voy a hablar de las basuras, os voy a hablar de esto.
Muestra unas imágenes que no se ve nada.
Hay aquí.
No se ve.
Una rampa. Una barandilla.
Vamos allá.
Una rampa con una barandilla.
Vamos allá.
Se ve una rampa a oscuras, pero se ve una rampa con una barandilla. Por el momento, nada que salga de lo normal. Una rampa con una barandilla. Ahora,
¿silencio?
Mantiene un silencio
para que la gente sepa lo que es. la película Salta, que está grabada casi toda en el barrio de Las Flores. ¿Sí? Esto correspondería con las escenas de la tienda.
Sí, 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 me situo en la película, que la vi, es buenísima.
Para que se haga una idea.
Moncho, no pudiste grabar de día, ¿no?
Ahora todo está en negro, plano negro.
Aunque ahora está más hundido a negro. Grabar escenas de Harrenhal.
¿El de Harry? Claro, está todo oscuro.
Harry Potter.
En el vídeo no se ve nada.
¿Y cuál es? Porque
denuncia... Hay gente que tiene miedo de pasar por aquí. No veo por qué.
No veo por qué.
Porque no hay luz. No
veo por qué. O sea, hay gente que no quiere pasar por miedo por aquí. Yo pensé, claro. Protesta por la luz. Y dice, no veo por qué tiene miedo. Claro, entonces.
Protestando porque falta alumbrado.
Llevamos así desde.
¿Desde qué?
Antes de San Juan.
¿De qué? ¿Cómo?
Y hace dos semanas ¿qué? Vinieron unos técnicos.
Ah, por la luz, sí.
A arreglarlo.
¿Y?
El informe creo que pone. Que están fundidas las bombillas.
Caray, con el informe, ¿eh? Currao,
currao. Son 10 portales a 2 bombillas por portal.
Todo oscuro, ¿eh? Todo el vídeo negro.
Igual nos hacía falta una segunda opinión.
Se ve andando, se ve cómo sigue los pasos.
Se le oye.
Todo oscuro. El vídeo es oscuro, bueno, pero quiere denunciar que no hay luz.
Pasé mi portal.
Ya se pasó su portal incluso.
Lo siento, Pablo.
¿Qué?
Te voy a robar el chiste. A ver si arrojáis algo de luz.
Sí, muy bueno.
Sobre el asunto.
¿Es lo qué que bien. Dirías tú?
Gracias y chao.
Bueno, muchas
gracias. Es exactamente
gracias.
Lo que dirías tú, Pablo.
Claro, bueno, vamos a ver una cosa. Vamos
chao,
a ver.
Gracias, Moncho.
Es un documento extraordinario. Porque para denunciar que no hay luz en esos portales del barrio de Las Flores, sí, manda un vídeo de 2 minutos y medio oscuras.
Diciendo que no hay luz, claro.
Porque ahora entiendo todo, si lo llegué a haber grabado de día, no se podía denunciar con la intensidad, ¿sabes?, fílmica que muestra el vídeo. Después, solamente se equivoca ahí, que dice, la gente tiene miedo a pasar por aquí, no sé por qué, claro, no sé por qué, sí que sabe por qué. Aquello da un miedo, aquello que tremendo, ¿no? Entonces, van unos técnicos e informan de que hay 8 bombillas rotas. Que es un informe, oye, que hay que hacerlo, ¿eh? Porque
hay que ir así a...
No es el fusible.
Hacerlo, sí.
No es el machete que no tal. No es la toma de tierra.
No es el latiguillo de nada.
No es el latiguillo.
Es que está fundida la bombilla.
Está fundida la bombilla. Tienes que redactar 8. 8 por 2, creo que son 16 bombillas. Digo, hay que hacer el informe, ¿no? El informe técnico de... Pues, llegados a este punto.
Ayuntamiento, por favor.
Barrio, me imagino habrán sido técnicos del ayuntamiento.
Sí.
Técnicos del ayuntamiento, del departamento de cables y bombillas.
Que ya repongan a luz, por favor.
Que pongan, pero vamos a ver. Y van allí y hacen el informe y llegan a la conclusión de que allí no hay luz porque se fundieron las bombillas. Que oye, que se hayan fundido todas, yo investigaría algo más porque pudo ser un petardazo. Pudo ser una subida de tensión o algo así. A ver si las van a poner otra vez nuevas y gastamos en bombillas.
Parte dijo desde San Juan que llevan así, ¿no?
De San Juan, sí.
Dijo desde San Juan. Y nos situamos perfectamente dónde es, porque hasta nos da el dato de que ahí fue donde se rodó la peli Salta de Olga Osorio, que es esa escena donde el chaval quiere saltar, precisamente. O sea, esa es la escena clave de la película.
Claro, y ahora se encuentra esa situación. Entonces, bueno, nosotros desde aquí, Moncho, gracias. La denuncia la hemos elevado, no lleva desde San Juan, va a hacer un mes, el tiempo pasa enseguida, que están esos portales sin luz. Los técnicos han ido, concluyen que es porque están fundidas las bombillas. Repito, he puesto un trabajo de investigación duro y profundo. Y ahora hay que poner las bombillas.
Dice un oyente, cuidado que hay que ser ingeniero para ver que están fundidas las bombillas.
No, bueno. A ver. Moncho, ¿son LED o son normales? Porque la bombilla de filamento... De siempre la veías y había rota. O hacías, la bailabas en la oreja y ya hacía un clink, clink, clink y dices, esto está roto. O son LED, porque si son LED, yo, ¿cómo sabes que está fundida la LED? La LED muchas veces es así totalmente
porque
opaca.
¿Porque no ves nada?
No, pero puede, a lo mejor, tú dices, ¿estará fundida? ¿Qué estará mal? Coges la bombilla, la pones en otro lado, a lo mejor enciende. Puede ser entonces, se llama casquete, o casquete es otra cosa. Casquillo.
Casquete también es otra cosa.
Casquete es otra cosa, ¿no, Loreto? ¡Ay!
¡Uy, cómo estamos! Mira, de verdad, menos mal que me quedan 3 días para irme de vacaciones.
Casquillo, ¿eh? Casquillo, se llama Casquillo, son donde se ponía siempre la bombilla Casquillos o de sí. Vale, entonces, si es LED, a lo mejor es más difícil. A mí me mosquea, en cualquier caso, que la conclusión del informe del FBI sobre este asunto sea que están las bombillas fundidas. Porque todas, para que se fundan todas las bombillas de repente, tuvo que haber un...
Algo pasó ahí.
Sí,
una subida de tensión.
Yo creo, Moncho, que el tema está ahí, en el informe, ¿no? El informe, este es el Flower Gate, por el barrio de las Flores.
Ya, lo pillamos.
Yo creo que el caso está ahí, que no son las bombillas. Las bombillas se fundieron a consecuencia de algo. Y eso, cuando se trata del ayuntamiento, siempre te van a decir, es que hay que hacer una obra ya más... Hay que cavar, hay que aumentar el transformador, la potencia, ahora no tenemos gente. Calcúlale para octubre, Moncho. Calcúlale, Moncho, para octubre. Hay que pasear de día. No le veo yo... Porque si fuese las bombillas... Ya estaban colocadas. O sea, si te las bombillas. Es que se hayan fundido todas al mismo tiempo.
Oye, los oyentes son fans de Moncho. Dice, buenos días, equipo. Un aplauso a Moncho de Petunias. Crack. Petunias, un crack.
Moncho Petunias.
Petunias Gate. Y vaya técnicos especialistas de bombillas. Hay veces que la realidad supera la ficción. Qué desastre. Un saludo, Isabel. Bueno, es de verdad, simpatizamos y empatizamos con Moncho y con todos los oyentes que nos enviáis mensajes como este.
Sí, yo en cualquier caso yo creo eso. Yo creo que el problema, aunque Moncho diga que fue las bombillas, yo creo que las bombillas se fundieron por algo y ahora hay que dar con el kit de la cuestión, ¿no? Pero bueno, Moncho, muchísimas gracias de verdad y sobre todo por ese testimonio que al principio no entendíamos, de que nos llegase un vídeo oscuras.
Porque no veíamos el problema, pensábamos que era un tema de urbanismo.
Pero hay chavales en TikTok que no lo hacen como tú, Moncho. O sea, a un nivel tremendo, un vídeo bien explicado. Mirar por aquí, nos va guiando, de repente se pone todo oscuro porque no hay luz. ¿Qué forma más bonita de describir que no hay luz que un vídeo que no se ve nada? Pues está claro que no hay luz. 9:36, noticia fresca que les contamos con el sabor de San Brandán.
Voces que hablan de ti, de mí. Voces que sienten y hacen sentir. Voces, espejos del tiempo, testigos directos, formas de vivir. Voces que hablan de ti, de mí. Voces que sienten y hacen sentir. Voces con alma y consejos, receta y aliento para el porvenir.
Voces de A Coruña te ofrece ¿Cómo viene el día?
Noticia médica importante, ¿no? Porque aquí ya saben que lo más, lo que siempre interesa es la salud. El resto, pues bueno, las otras cuestiones de la vida pueden ir mejor o pueden ir peor, pero si no hay salud, ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Eso siempre lo tenemos que tener presente, ¿no? Y por eso todas las noticias que tienen que ver con salud son importantes, ¿no? En las últimas horas conocimos que el oncológico ha ampliado un 50% su capacidad con un nuevo acelerador, ¿no? El centro ha invertido 2,5 millones en la adquisición del primer equipo avanzado Halellon, que se instala en la península, ¿no? Hay que decir que también estamos pendientes de la instalación del equipo de protonterapia de protones en Santiago. Ya saben que Amancio Ortega donó varios equipos ya hace unos años. Hay que decir que si los equipos los llega a montar Inditex, ya estaban montados. O sea, si llega a ser directamente Inditex, ya estaban operativos. Pero lo que hizo Amancio Ortega es decir, yo compro los aparatos, que hay que fabricarlos, hay que hacerlos a medida, no se compran en una ferretería. Son aparatos de millones de euros. Y le dijo a las comunidades y a los sitios donde iban a ir, pónganse ustedes de acuerdo, a ver dónde va uno, dónde va otro, dónde se instala. Y después háganme la casa para el aparato. Aún no está ni el primer operativo. El primero. Aquí en Galicia se decidió hacer en Santiago. Yo hablé con el consellero, con Julio García Comesaña, te lo cuento ahora, además ahora ya no es consellero. Quiso hablar conmigo un sábado por la mañana. Porque nosotros habíamos dicho aquí en la radio, en el programa, que lo lógico sería que estuviese aquí en A Coruña. Hay un centro oncológico, hay un hospital de referencia, ya sin entrar en la consideración no baladí de que Amancio Ortega vive aquí y que Inditex nació aquí, ¿no? Pero, que bueno, entonces él me quiso argumentar el por qué la decisión estaba tomada en Santiago. Decía que tenía que estar pegado a un centro oncológico de referencia o un hospital de referencia y que aquí en el caso de Coruña no había terreno al lado como para crecer. Y para crecer más, porque esto se trata de que se haga con visión de que en un futuro, si hace falta añadir más módulos, se pueda hacer, ¿no? Y que yo le dije, bueno, pero y con el nuevo CHUAC, pero claro, iba a retrasar todo mucho. Visto ahora, se podía haber hecho, ¿eh? Porque en Santiago hubo que cambiar el plan urbanístico del terreno que había al lado, el ayuntamiento. Claro, va pasando el tiempo, pero a medida que pasa el tiempo también cambian las especificaciones técnicas del aparato porque va evolucionando. Con lo cual es el cuento de nunca acabar. Y ahí estamos hablando de un tiempo que juega en contra de la salud de los ciudadanos. Porque es lo último, ¿no?, en tecnología, en la lucha contra el cáncer, ¿no? Y es una pena que todo se retrase. Voy a ir buscando ahora, Loreto, bueno, no sé cómo estarán de avanzadas, pero bueno, en Barcelona había problemas que si se ponían en un término municipal o en otro. Follones en todos lados. Follones en todos lados, ¿no? Y la pena es eso, que es un tiempo que corre en contra nuestra, de usted que nos escucha, que a lo mejor está ahora mismo sano, pero que dentro de unos meses, un año, dos años, le pueden detectar algo y que no esté listo estos aparatos. En octubre del 2021, la Fundación Amancio Ortega acordó con el gobierno de España y varias comunidades una donación de 280 millones de euros para la instalación de 10 aceleradores de protones en el sistema público de salud. Creo que ahora mismo hay dos en privado, uno en Navarra y otro en Madrid. Nos convertiría en una potencia a nivel mundial en relación con los habitantes con estos 10, ¿no? Pero por el momento pues seguimos esperando bueno, que digamos que esperemos que pronto sea realidad, ¿no? La idea inicial siempre fue que la primera fuese la gallega, ¿no? Más que nada por al estar aquí Inditex, ¿no? Pero vamos a ver cuándo está. Yo le pregunté al que lo lleva, ¿te acuerdas, Loreto? En el Congreso de Ingeniería Hospitalaria, están los que están desarrollando el proyecto. Sí. En principio se habla de que se podía atender a los pacientes en el otoño del 2026. O sea, faltarían otros dos años más, 2026, desde que en el 2021 se hizo efectiva esa donación, ¿no? 2026, el primero de los 10, ¿no? Es que somos un desastre, ¿verdad? Bueno, 9:42 minutos. Afortunadamente en el oncológico sí que tenemos esta novedad.
Exacto, para compensar tenemos aquí el oncológico, que ha invertido estos 2,5 millones en la adquisición de este primer equipo avanzado, al Sion, que se instala en la península. Es un equipo, nuevo equipo de radioterápico de última generación, pionero en España, y que va a permitir ampliarle al oncológico un 50% su capacidad. Es un nuevo acelerador que ya está aquí, que lo acaba de incorporar, y su puesta en marcha se va a traducir en un importante paso adelante en un tratamiento del cáncer, porque aquí también se dan muchos tratamientos de radioterapia del Sergas para toda el área sanitaria de A Coruña. Con lo cual, una vez superado el montaje y las pruebas iniciales, este acelerador está siendo calibrado por el servicio de radiofísica del centro oncológico, y si todo va según lo previsto, empezará a tratar pacientes ya en agosto, ¿eh? Ya en agosto. O sea, qué buenísima noticia la que nos llega de este oncológico que incorpora esta máquina, Alcon Hypersight, de última generación. Tiene el Consejo de Seguridad Nuclear que dará el visto bueno definitivo, pero vamos, que esta es una buenísima noticia en materia de salud, con la que comenzamos hoy la crónica de este día. Oncológico, que es la segunda vez que es noticia esta semana, porque te acuerdas que dimos que han empezado ya las obras de los accesos de todo el hospital. Lo contamos hace dos días, para ensanchar las aceras y arreglar un poco todo lo que es el paso, que puedan pasar dos coches a la vez, de ida y vuelta, y también con un bus. Y también van a arreglar las, aprovechar para meter los pluviales, los sumideros, las luminarias, un poco las obras de mejora de los accesos a un recinto que centraliza toda la radioterapia, lógicamente, ¿no? Y hacen tan buena labor. Bien, esto por un lado. Por otra parte, seguimos pendientes de lo del accidente de bus de Barcelona. Siguen recuperándose de sus heridas los trabajadores de Inditex, que resultaron accidentados allí. Cualquier novedad que haya, os la contaremos. Y lo mismo del operario herido en el aeropuerto de Alvedro. Sabemos que sigue ingresado en el hospital, sigue en estado grave, pero estable, en el hospital. Este operario herido en el aeropuerto de Alvedro, que fue pues la noticia con la que comenzamos además esta semana. Más cosas, la huelga de la basura, por desgracia, no se ha desconvocado, porque aunque pudiera parecer lo contrario, me ha dicho un oyente, oye, que me acabo de conectar, me han dicho que habéis dicho que ya se arregló lo de la basura. Claro, entró Pablo por la mañana así como muy optimista.
No, a ver, porque...
Pero
porque,
sigue ahí.
Sigue la basura, sigue ahí.
Sigue ahí, la basura y la huelga.
Sigue la basura y sigue la huelga.
Pasa?
Pero hay por lo menos una noticia.
Un halo de esperanza, sí. Precero dice que va a aceptar las condiciones de los huelguistas si limpian la ciudad. Es decir, hay ahí encima de la mesa una posibilidad de arreglar las cosas, y el ayuntamiento, mientras por su parte, revela que se están estudiando todas las opciones para poner fin al conflicto. Este es Gonzalo Castro, al que ayer le preguntamos por el tema. No es área de su competencia, pero sí es su competencia la imagen que está dando a nivel turístico a la ciudad. Gonzalo Castro es el concejal de Cultura y Turismo.
Non podo dicir moita cosa porque tampouco é un área, non, que forme parte das competencias que me encomendou a alcaldesa. Eu aí teño que remitirme, como non pode ser de outro xeito, ao manifestado pola alcaldesa. Xa ten manifestado de forma reiterada que non vai ceder a ningún tipo de chantaxe e que efectivamente lo que se trate de resolver unha situación que afecta a un servicio esencial, non, da cidadanía. Nada máis que remitirme ás palabras da alcaldesa, porque tampouco podo nese sentido aportar.
Bueno, se estás na área de turismo, non sei se tedes medo que en agosto empeora a situación, afecta un pouco esa...
Bueno, en principio temos falado co sector turístico en xeral e máis polo miúdo, digamos, tamén co sector, non, da hospedaxe. En principio estamos expectantes, esperamos, non, que todo se poida resolver e que non afecte ao turismo, pero en calquera caso, bueno, non temos aínda a día de hoxe constancia de que teña, digamos, tido un reflexo de carácter negativo, nin a nivel de reservas, nin a nivel, non, de confirmacións das reservas. Eso é o que temos falado co sector da hospedaxe. En principio, bueno, estamos expectantes a ver como se desenvolve todo e agardamos que se poida, pues, solucionar en breve. Me consta, non, que se está a traballar para que así sexa e esperamos que sexa. Sí, sí, sí. Bueno, nos consta algún caso excepcional, non, nese sentido, pero non hai, o sea, hai preocupación no sector, eso é evidente, non? Hai preocupación porque evidentemente hai certa incertidume, non? Hai unha incertidume con respecto ao que poida pasar, pero sí é certo que eu teño que agradecer a comprensión que se está habendo tanto por parte da cidadanía en xeral como do sector máis vinculado ao sector servizos e de turismo, porque creo que todos entenden cal é a situación e entenden, pois, que efectivamente isto ten que cambiar. Non podemos estar sometidos continuamente, non, a chantaxes deste tipo. E
bueno, pues esto es lo que nos decía ayer el concejal. Entienden la desazón vecinal y reiteran que se están estudiando todas las opciones. Por cierto, que tengo una última hora, que acaba de haber un accidente en el concello de Culleredo, pues como en Vilaboa, por al menos con un motorista herido que está tendido sobre la calzada. Así que mucha precaución. Estamos intentando saber a qué ha respondido este siniestro y qué es lo que ha pasado con más detalle, pero bueno, tened cuidado porque es un poco la circunstancia que os podéis encontrar en la carretera. Y ya digo, esto es como en Vilaboa, en concello Culleredo, a la altura del paseo marítimo del Burgo, es lo que más o menos podemos intuir por las imágenes, pero estamos tratando de ampliar la información en comunicación con la policía local, y en cuanto tengamos más datos os los trasladaremos, ¿no? Este accidente que acaba de haber en Culleredo. Por otra parte, tenemos a la alcaldesa Inés Rey en Brest, en Francia, que está participando allí en la Asamblea General de las Ciudades Atlánticas, Atlantic Cities, y hoy aquí en María Pita, a las 12, la Corporación Municipal va a guardar un minuto de silencio como muestra de condena y rechazo por el asesinato machista de 5 mujeres en este fatídico fin de semana en las provincias de Zaragoza, Valencia, Madrid, Tarragona y Alicante. Y aquí sumaría también está detenido por violencia de género en A Coruña, la avenida da Pasaxe, que estábamos contando antes, a la 1:45 de la madrugada del lunes. Que en este caso fue detenido. La mujer tuvo que ser operada después de que él le agrediera
una navaja, un cuchillo,
sí, un arma blanca y una herida en la parte derecha de la cara. Estaba presente la hija de ambos, es la expareja, es un hombre de 32 años que se entregó tras conversar la policía con él. Pero bueno, que yo también me sumaría a ese minuto de silencio este hecho, ya que hemos tenido en la ciudad, que luego pensamos que pasa todo muy lejos de aquí, pero no, aquí también pasan, por desgracia, casos como este de violencia machista, sexista y de género. Más cosas que hoy son noticia de las que se van a hablar. Bueno, pues este traslado a Galicia de 470 inmigrantes de Canarias. Por lo que vemos, no viene ninguno a Coruña, pero sí vinieron el verano pasado. Y hay ahí también, como no, rifirrafe político entre, bueno, la Xunta y el Gobierno Central, que si no me avisaste, que si no me diste la información toda. Bueno, lo que importa es que vamos a coger estos 470 inmigrantes a lo largo de estas próximas semanas. Van a llegar a Galicia, proceden en su mayoría de Canarias, que está soportando la presión de la llegada constante de cayucos a las islas, y está previsto que vengan durante todo el verano de forma escalonada, estos casi 500 inmigrantes. Un primer grupo va a llegar la semana que viene ya a Santiago, al albergue del Monte do Gozo, y bueno, se está gestionando toda su estancia aquí con las entidades sociales acreditadas en Galicia, que tenemos pues ONGs que lo hacen fantástico, como ACCEN y muchas más, ¿no? El resto de los grupos irán llegando a albergues y hostales de Galicia durante el mes de agosto. En principio serán distribuidos en BCRA, en Lugo, en Ourense y en Monforte. Para el mes de septiembre está prevista la llegada a Galicia de otras 25 personas que serían recibidas en Allariz. Vale, así que, bueno, pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y después otro tema, lo de la Casa Cornide, que tenía que estar ya abierta a visitas. El BNG ha denunciado que el PP está siendo cómplice de la familia Franco al no tomar medidas para obligarla a que permita esas visitas a la Casa Cornide. Dicen los nacionalistas que la familia Franco lleva 3 meses incumpliendo la ley. Y estas Mercedes Queixas, la concejala del BNG, denunciando esta situación.
O Partido Popular, máis unha vez, actúa como cómplice da familia Franco. A familia Franco incumpre a lei e o Partido Popular cala. En esta ocasión, demóstrao con todo o que está a acontecer coa Casa Cornide. Desde maio de 2021, en que se incoa o expediente da Casa Cornide como ben de interese cultural, activouse de facto o réxime de protección patrimonial para a Casa Cornide. Desde hai máis de 3 anos, a Casa Cornide tiña que abrir ao público un mínimo de 4 días ao mes, 4 horas ao día. Por tanto, a familia Franco leva 3 anos incumprindo a lei. E, mentres tanto, o Partido Popular desoe as demandas sociais de apertura ao público, desoe as demandas da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, ignora as peticións de informes da Valedora do Pobo que xustifiquen a imposibilidade de visitar a Casa Cornide. E as preguntas que lle facemos ao Goberno desde o Grupo Parlamentario do BNG respóndesenos que xa están velando e vixiando polo cumprimento da lei. Como está a facer o Goberno? Permitindo que a Casa Cornide siga pechada? A quen escoita o Partido Popular? A quen protexe? O patrimonio colectivo ou a familia Franco?
Bueno, esto es lo que dice el BNG. Lo que sabemos, además lo publicaba ayer la agencia EFE, vamos a darlo por fuentes de ellos, ¿no? Es que la familia Franco ha pedido un nuevo plazo para no tener que abrir la Casa Cornide ante una sanción inminente. Los propietarios alegaron que la casa constituía una vivienda, lo que la Xunta descartó, pero los herederos se enfrentan a multas si no cumplen con la obligación. Pues esto que contaba ayer la agencia EFE es que la familia Franco pidió un nuevo plazo para establecer un calendario de apertura de la Casa Cornide ante la incoación de un expediente sancionador por parte de la Xunta. Así que vamos a ver si esto es así finalmente o no. Y luego, expertos del CSIC han localizado 180 posibles yacimientos castreños arqueológicos repartidos por toda la provincia de A Coruña. Nos lo contaban ayer, son expertos del Instituto INCIPIP, que es el Instituto de Ciencias del Patrimonio, que han localizado, pero es que se dice pronto, cerca de 180 sitios, nuevos sitios, con potenciales yacimientos arqueológicos de cultura castreña en diferentes puntos de la provincia de A Coruña. Esto es muy llamativo, lo ha confirmado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo han notificado a Arqueología de la Xunta para que sean revisados y a analizar una eventual inclusión en el inventario Arqueológico de Galicia. Y todo esto es fruto de la investigación de expertos de las universidades británicas de Durham y Exeter, así también como de la Politécnica de Madrid y del Instituto de Arqueología de Mérida. Es del proyecto Hinterland y está desde enero del 2022 analizando toda la actividad humana de los castros de la zona noroccidental de la península ibérica en la edad del hierro, y al final han concluido que aquí hay, pues eso, 180 lugares donde probablemente habría puestos poblados, fortificados, castreños, con sus correspondientes mamuas, monumentos funerarios y en los que pueden estar depositados restos arqueológicos. Así que buena noticia también esta que nos trasladan desde el CSIC por estos 180 posibles yacimientos. Y voy a terminar con una previsión para hoy muy destacada. Hoy estamos hablando mucho de violencia de género. Hay minuto de silencio convocado en María Pita por esos 5 asesinatos machistas el fin de semana. Hemos tenido un caso de agresión machista aquí, en la avenida de la Pasaxe, este lunes. Y hoy, Alfonso Rueda está en A Coruña. A las 13 horas, mira que estaba hablando ahora en Despierta Galicia con Antía Díaz, el presidente, haciendo balance de sus primeros 100 años, de 100 días de mandato, perdón. Bueno, pues hoy Alfonso Rueda viene a Coruña porque va a visitar el nuevo juzgado de violencia sobre la mujer. A las 13 horas, aquí, muy cerquita de nuestra emisora, en la antigua fábrica de tabacos, en la calle Cigarreras, va a realizar esta visita Alfonso Rueda, acompañado de Diego Calvo, el consejero de Presidencia y Justicia y Deportes. Y ya te digo que ambos van a visitar este nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Tabacos, antiguo fábrica de Tabacos.
Bueno, y además noticia. En deportes, además de ese partido de la selección con Tera Velleira como estrella y con mucha gente en Riazor, pues decir, a nivel del deportivo, que David Mella jugó más de una hora en el triunfo de España ante Dinamarca en el europeo sub-19, o sea que es importante, ¿no?, tener un jugador en la sub-19 jugando titular. Y también decir que hoy pues vamos a asistir, en principio, al primer entrenamiento del nuevo jugador del Deportivo, ¿no?, de Pecha Román, que está ahí para sumarse a Chacón y a otros que también se esperan, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se adaptan a los entrenamientos. Y hoy La Voz de Galicia, por cierto, hace referencia a todo lo que son los contratos en vigor. Surso Fernández, nuestro compañero periodista de La Voz de Galicia, pues dice, bueno, que vuelven las apuestas a largo plazo, ¿no?, que el Deportivo cambia su modelo de inversión, es decir, con contratos un poco más largos. No dejen de leerlo los aficionados. Y mientras, pues mucha expectación también por el Básquet Coruña, porque sigue Leima avanzando en su plantilla de nivel ACB y tienta a Rudy Gay. O sea, al final, pues está teniendo un equipo, va haciendo un equipo muy, muy competitivo, ¿no? Y los aficionados se están ilusionando todavía más. 9:57, una desconexión publicitaria de 3 minutitos y les contamos más cosas.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra. de botellas, tarros, frascos, de bares, de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta Reciclaxe de Vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
helado cono y faeliges, nata, nata caramelo, nata y fresa y vainilla choco, 6 por 75 gramos, 1,95 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.